Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 17, y vamos a buscar el verso 19. Dice, el que ama la disputa, ama la transgresión. Pero la parte que me interesa como base de la enseñanza es esta, y léalo conmigo, que sigue diciendo: y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Una vez más, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Amén y amén. Hasta el día de hoy, la mente del ser humano sigue siendo un misterio que a los científicos les cuesta muchísimo descifrar. Han entrado en él, en el estudio, análisis y todo lo que han tratado de hacer, de meterse a las profundidades de ese, de esa parte de tu cuerpo más compleja, más profunda, más difícil de interpretar y de entender, tu cerebro. ¿Cómo es posible que esa masa que tenemos ahí dentro genere todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todos los recuerdos, todo lo que has hecho? Es como una computadora en donde guarda miles y miles y miles y miles de palabras, recuerdos, números. Bueno, hay tanto, tanto metido acá. Hasta el día de hoy, los científicos no logran topar, como quien dice, tocar fondo en cuanto al misterio que contiene la mente del hombre. Es algo tan complejo, tan difícil, pero a la vez tan delicado. La mente del ser humano es la base de todas tus acciones. Un ser humano sin cerebro es un vegetal. Si alguien por un accidente o por lo que sea muere cerebralmente, es un vegetal. No tiene movimientos, no puede hablar, no puede moverse, no puede hacer nada, no puede gesticular, no puede abrir sus ojos, no puede mover una tan sola parte de todo su cuerpo. Queda totalmente inerte. En la base del cerebelo sale un manojo, vamos a llamarle así, un manojo de cables, ¿verdad? Que son nervios que bajan y se distribuyen por todo tu cuerpo. Algunos hermanos, al final de la cintura para abajo, se dividen dos nervios que son gruesos, que se le llaman el nervio, algunos hermanos dicen asiático. No, es el nervio ciático. Y allí dependen todas tus funciones de abajo, tus movimientos, tus estímulos, tus sensaciones, el movimiento de tus deditos, de tu dedo gordo, de tu dedo chiquito. Tú puedes correr y puedes hacer muchas cosas gracias a eso. La distribución del sistema nervioso es tremendo, pero por eso es que la parte más caliente de tu cuerpo, cuando te vas a bañar, ¿cuál es la que cuesta más? ¿Cuál será? La espalda, ¿verdad? Metes un pie, metes el otro, metes la mano, metes aquí, te puedes poner. Pero lo último que dejas es la espalda. Es la parte más caliente de tu cuerpo, porque ahí baja todo, como quien dice, un cableado de todo lo que son tus nervios, tu sistema nervioso. La columna vertebral es la que esconde todo ese manojo de nervios que son los sensores que van a dar todos los estímulos que tú tengas en tu cuerpo. Y todo está regido, por eso nace del cerebelo, del cerebro. Ahí va para abajo todo. Es un misterio. Es la cosa más compleja. Tú no puedes mover, si yo muevo este dedo, antes de hacerlo tuvo que venir a mi mente, a mi cerebro, una orden. Decía, bueno, yo quiero mover el dedo índice de la mano derecha. Pero no voy a pensar todo eso. A ver, dedo índice de la mano derecha, muévete. No tengo que hacer todo eso, no, son estímulos a una velocidad increíble. Lo pensé y actué. El cerebro del ser humano es la cosa más complicada, que difícilmente los hombres tratan de ver de cómo la forma de reproducirlo. Y quizás podrán reproducir y hacer lo que se le llaman supercomputadoras. Ahorita está muy de moda el AI, que quiere decir inteligencia artificial, tratando de duplicar la capacidad del ser humano. Pero lo que nunca podrán hacer, pónganle, ahorita hay robots que hablan, hay robots que ya piensan. Y a base de toda una enorme información que han ido tomando de otras computadoras, la meten, la almacenan y ya saben de qué forma puede reaccionar el ser humano ante determinados estímulos. Pero pueden hacer un robot, pero nunca un robot podrá reproducir la mirada de un ser humano y el contenido de ella. Nunca podrán reproducir los sentimientos que hay en el ser humano. Podrán reproducir un robot que barre, que trapea y que hace un montón de funciones y todo eso, pero reproducir el cuerpo del ser humano, reproducir los sentimientos, jamás, nunca, porque eso ya estamos hablando de valores espirituales. Y hasta ahí jamás van a poder llegar. Tendrían que ser Dios para poder crear una criatura en la cual Dios, como dice la palabra del Señor, cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre, ¿cómo dijo? A nuestra imagen y semejanza. Por eso es que usted puede reír. Usted no tiene idea de cuántos músculos entran en actividad para sonreír, para expresar una sonrisa, pero no una mueca, ¿eh? Así, ¿eh? Solo estira la boca. No, que su sonrisa represente sentimientos, emociones, que está experimentando la felicidad, porque todo se conjuga su boca, sus labios, se conjugan sus ojos para expresar la alegría. Qué raro sería ver a alguien sonriendo y sus ojos fríos, fríos. Es como que a un dibujo usted le haga la sonrisa, pero los ojos fríos, viendo sin nada. O sea, eso ya no se puede reproducir. Porque ya estamos hablando de valores espirituales. Pero ¿por qué explico? Este no es clase de biología, ¿no? Ni me interesa eso. Yo quiero que comprendas el tremendo valor y el tremendo riesgo que tiene cuando tú, conociendo que es tu cerebro, esto que tienes aquí dentro de esa cajita, que es la parte, el frontal, es el hueso más duro que tú tienes en el cuerpo. Es el más duro. ¿Y por qué se lo puso Dios y ahí enfrente, ¿no? ¿Para qué? Hagámosle la frente porque se ve feo si fuera chato. No, es para proteger lo que tú tienes aquí dentro. Los huesos del cerebro son duros, fuertes. Es para proteger ese tesoro que se llama mente, cerebro. Hermano, ¿pero sabes tú que ese cerebrito tiene ventanas, tiene puertas, a través de las cuales captura toda la información que se mueve en su derredor? Y toda esa información va generando y provocando en ti estímulos que te van a llevar a una acción. Usted no me venga diciendo, es que fíjese, hermano, que yo hice eso, pero yo no me di cuenta por qué lo hice. Vaya a contárselo a su abuelita, a ver si se lo cree. No hay acción suya, hermano, que haga sin que previo a ella haya un razonamiento. A menos que sea una persona con ciertas incapacidades físicas, mentales. De lo contrario, si usted es un ser humano normal, cualquier acción que haga, hay una reflexión. Entonces el diablo se encarga, hermanos, de mandar una serie de estímulos, cuales más variados puedan ser, para ir normando su conducta, para ir normando sus pensamientos. Él va a influir de una y de mil maneras para poder afectar, para que sus acciones sean moderadas, dirigidas, orientadas en función de todos aquellos estímulos que usted ve. Como he puesto muchas veces este ejemplo, ¿por qué los muchachos ahora, por qué no se cortan el pelo normal? No, algunos hasta dibujitos se hacen en la cabeza. ¿Por qué no te lo cortas normal? Ah, no, es que, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hace así? Es que yo quiero ser original. Sí, pues. No me vengas con el cuentecito que querés ser original. No, ya lo vistes en alguien. Y wow, qué bien se ve. Yo quiero, mire, yo quiero así como está ese, mire. Así como han visto en las barberías, ¿verdad? Hay un cuadro donde hay un montón de estilos de corte de pelo. Así como ese lo quiero yo. Hay cortes tipo hongo, se pelan bien y se dejan una masa arriba, ¿verdad? Hay de todo tipo. Así que no me vengas que quieres ser original. No, lo viste, entonces querés imitarlo. Recuerdo ese caso de mi hijo, que lo he contado algunas veces, cuando él entró a su adolescencia y yo estaba pues preparándome también para irme al trabajo, y él solo llegó y me dice, adiós papá, me dijo, y se fue. Y yo estaba rasurándome y lo veo, y solo medio vi la cabecita que se acercó, adiós, me dijo, y se fue. Ey, 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 le digo, vení para acá. ¿Y qué pasó, hijo? Cuando lo veo con el pelo parado. Y le digo, ey, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Es que de plano el shampoo quizás no me lavé bien y comenzó a tratar de darme excusas. Mira, hijo, ven, y le digo, yo quiero pedirte un favor. ¿Me has visto a mí alguna vez con el pelo así? Agachó la cabeza. No, me dijo. Oh. ¿Sabes qué, hijo? Yo soy tu modelo. Yo, tu padre. Y quiero que me imites a mí. Así que si tú me vas a ver peinado así como vas ahorita, no tengo por qué reclamarte nada, porque yo soy tu modelo. Pero tú nunca me has visto así. Así que por favor, aunque llegues tarde al colegio, te vas a ir a lavar tu cabecita y te vas a peinar como me has visto a mí. Ahora, el día que tú llegues y te consideres ya independiente y quieras vivir solito, entonces hacé lo que querrás. Pero mientras vivas bajo el techo de mi casa, me vas a imitar a mí. Así, tranquilo, sin gritos, ni nada. Allá se fue así. No crean que iba feliz, ¿verdad? Pero me entendió. Fue, se lavó, se peinó y después llegó. Adiós, papá. Dios le dio. Iba normal. Hermanos, nosotros somos entes que imitamos lo que yo veo, lo que yo admiro, lo que despierta en mí algún impacto visual, ya sea a través de lo que veo o de lo que oigo o de lo que siento. Hay muchas puertas, hermanos, que se abren delante de nosotros. Hay demasiada información que llega a tu corazón. ¿Qué haces tú con todo eso? Nunca en la historia de la humanidad había habido tal propaganda para afectar tu modus vivendi como lo hay hoy. Es increíble. Increíble. Por todos lados es un bombardeo. Un bombardeo. Y a mí me preocupa mucho cómo los jóvenes de la iglesia no tienen la sabiduría y la prudencia del caso, y aún los adultos, no solo los jóvenes, no, también los adultos, que abren su puerta de par en par y dejen que entre toda la basura que pueda haber. Por eso no me extraña cuando yo veo el fracaso espiritual de muchos de ustedes. Por eso no me extraña, hermanos, cuando comienzo a ver actitudes distintas que nada tienen que ver con lo que nosotros enseñamos y vivimos. Comenzamos a ver lenguajes que nada que ver. manera de vestirse que nada que ver con lo que nosotros enseñamos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Miren, para nosotros los pastores es una batalla bien dura, bien difícil, y perdóneme, aunque así incomode a quien incomode, no me van a tapar la boca mientras yo viva. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, y las veces que yo pueda exhortarte y decirte, joven o adulto, quien quiera que seas, tú no vienes del planeta Marte ni tampoco vienes de Venus, estás nacido aquí en la Tierra, eres un terrícola, y tú no vas a inventar absolutamente nada. Nosotros solo somos réplica de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que queremos imitar, de toda esa cantidad de información que te llega. Y yo me pregunto, ¿qué tan sabio eres para saber qué dejo entrar o qué evito? ¿Dónde está tu filtro? No abras mucho la puerta de tu corazón para que la ruina, que dice el versículo, no venga a tu casa. No abras demasiado. ¿Por qué te metes a tener conversaciones que no te edifican? Imagínense lo que me dijo una jovencita. Me dice, ella pues cometió un error grave. Grave. 14 años. Y ya tenía conversaciones de cómo debía de hacer el sexo para no quedar embarazada. 14 años. Una jovencita de la iglesia. Discúlpenme, la información te va a llegar por todos lados y por todos los medios. Puede ser por celular, puede ser por televisión, puede ser por lo que lees, puede ser mensajitos que te llegan, de muchísimas maneras. La pregunta es, ¿qué tan espiritual eres para poder filtrar? No abras tu puerta, mi querido joven. No abras tus puertas, mi querido hermano. Hay hermanos que a pesar del tiempo que tienen de estar en la iglesia, allá están oyendo música mundana. Los jóvenes tienen sus celulares con música mundana. Las mujeres, siguiendo hábitos, costumbres, como les decía hace poco, es increíble. Una patoja de la iglesia manda un su, no sé si es TikTok o a saber qué, pero yo lo vi. Me dice, mire papá, ahí mostrando su mano con diferentes colores de pinta uñas. Y me pregunto, bueno, ella no está inventando nada, simplemente está imitando. Quiere decir que su puerta la abrió demasiado. Tú eres lo que oyes, tú eres lo que ves. Tu cerebro lo procesa todo, lo recibe, lo almacena. Y ya depende de dos fuerzas que estén en tu corazón. Si el Espíritu Santo pesa más en tu vida, tú desechas. Esto no me conviene. Esto no, esto es basura, esto no. Pero si la carne puede más y Satanás en ti puede más, entonces él te estimula. Hacelo. Hacelo, hombre. Anda, píntate y te ves en el espejo y vas a ver qué bonita te ves. Lo he dicho muchas veces, ese espejo hay que quebrarlo, quizás no lo vayan a hacer. Te vas a parar al espejo y el espejo te dice, wow, tú qué pálida estás. Échate un colorcito, hombre. Los ojos que tenés, qué feitos, ¿por qué no le pones un poquito de sombra? Y vas a ver. Los labios que tenés, todos raros, ¿por qué no te los pintas y le das forma? Bueno, y qué sé yo, qué tantas cosas más. Las pestañas. ¿Por qué no te conformas así como Dios te hizo? ¿Por qué tienes que andar buscando la forma de alterar la originalidad de tu cuerpo? La originalidad de tu carita. Si el que te va a querer así como eres. Pero si tú andas tratando de disfrazarte, wow, qué susto se va a dar aquel cuando te vea sin pintura. ¡Qué susto! ¿Por qué tener que imitar al mundo? ¿Por qué dejas que esas informaciones que vienen del mundo, que simplemente es mercadotecnia? Porque todo es esto, miren. Y allá caen el montón, y los patojos y las patojas, y los patojos con canas, porque hay muchos que llegan a viejos y no maduran, llegan a viejos y no entienden, y todavía van detrás de las pasiones. ¿Y todo por qué? Porque han abierto demasiado las puertas, y la ruina llega a tu casa. Si tú fueras sabio y tú fueras aquella persona que, bueno, no, esto no me conviene porque la palabra del Señor dice esto y esto, no. Mejor no lo voy a hacer. Y eso es donde comienza la batalla. ¿Entre quién? ¿Entre el bien y el mal? Imagínense que alguien le dijo a una señorita, mira, le dijo, sí, vos me gustás, pero te ves muy pálida en la cámara, le dijo. En las fotos. Y la otra patoja preocupada porque le dijo un pálida. Sabes, si alguien te va a valorar y solo se va a fijar en tu cara, se va a pegar la frustración de su vida. Lástima que no se puedan fotografiar los valores internos espirituales, ¿no? Ahí uno vería con qué monstruito se está acercando, o con qué mujer virtuosa se está acercando. Pero eso no se puede, solo la cara. Por eso hay muchos que se van solo por la apariencia externa, sin valorar lo interno. Y ya cuando están casados, ¡ay, mis queridos hermanos! La cosa se pone cuesta arriba. Cuesta arriba. Así me dijo una patoja en una oportunidad. Tenía apenas 3 años de casada. Y me dijo, hermano, yo me quiero divorciar. ¿Qué, qué? Sí, ya no lo aguanto. Bueno, mi querida patoja, la Biblia dice que casados, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Así que, mi querida hermana, usted se casó, nadie te empujó, nadie te obligó. Tú lo hiciste de tu propia voluntad. Por eso uno tiene que ser sabio, busca el consejo, busca la dirección de Dios, para que no te vayas por las apariencias, porque las apariencias pasan y la verdad siempre aflora. Pero hermanos, nunca abras tu puerta, las puertas de tu corazón, mantenerlas herméticas, mantenerlas protegidas. Debes de ser alguien que defienda tu manera de pensar, que nadie te mueva. Si tus padres te enseñaron pudor, temor, respeto, santidad, y alguien llega a tratar de soliviantar esos valores y a ridiculizarte, despachátelo. Mándalo a la China. Nunca pongas en venta tus valores espirituales. Nunca, hermanas. Mis queridas jovencitas, si alguien te da esas propuestas que hacen, a ver, pues, demostrame que sí me amas. Mándelo por un tubo. Sepan defender sus principios. Sepan defender. Hay algunos que solo por la carita que apareció, ¡ay, qué guapo! ¿Y qué tal, cómo te llamas y dónde vives y todo? Y sí, responde el otro, y ahí comienzan idilios que terminan en tragedias. No abras tu puerta. Sé sabio. Oye lo que dice acá, en el libro de Efesios. Vámonos al libro de Efesios rápidamente, porque el tiempo vuela. Efesios, capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que dice el apóstol Pablo a los de Éfeso. Versículo 27, léelo conmigo y te lo aprendes de una vez. ¿Cómo dice? Qué fácil, ¿verdad? Un versículo chiquito. ni deis lugar al diablo. Soy yo el que le abro las puertas a Satanás. Eres tú el que le abre las puertas al diablo. El diablo toca. Satanás provoca. El diablo va a ver de qué forma entra a tu corazón. Cristo no es así. Cristo habla. Cristo te llama. Pero el diablo, si puede, echa abajo la puerta de tu corazón. Y va a utilizar cuanta estrategia pueda aprovechar. Psicológica, emocional, sentimental, material. El diablo va a ver de qué forma. Oh. Voy a poner el ejemplo. Y espero que no hayan aquí algunos, o sea, así, exactamente igual como el ejemplo que voy a poner. Recuerdo un hombre que estaba casado con una mujer muy guapa, pero él era feíto con ganas. Y yo siempre me pregunté, bueno, ¿cómo hizo este para casarse con una mujer tan guapa? ¿Qué fue? ¿Qué pudo haber hecho? Porque él, feo, feíto, así. No monstruito, ¿verdad? Pero feíto. No tenía mayores físicos de qué alardear. Y la mujer, una mujer muy, muy guapa. Después entendí qué pasó. Este era un poeta. Era un verdadero poeta. Y tenía una capacidad tan bonita para poder hablar y de galantearla y decirle. Y ella, yo creo que cerraba los ojos, ¿no? Y solo lo oía. Al final la convenció y terminó casándose con ella. Resultó ser un buen marido, por cierto. Pero, ¿qué fue lo que usó para conquistarla? Entró, supo saber cómo entrar. ¿Sabes? El diablo tiene muchísimos medios. Claro, yo no estoy comparándolo a él, a Satanás. Solo estoy diciendo las formas como el diablo puede utilizar para prender tu corazón. Puede usar fotos, puede usar palabras, puede usar mensajes, puede usar, galantería. Te manda esto, te manda rositas, te manda chocolates, te manda aquí. Y está insistiendo y hasta que por fin, ¡pum!, cae. Ya casados, pero ni un dulce le lleva. ¿Para qué si ya la tiene? Satanás es astuto para buscar la forma de poder entrar a tu corazón, romper las barreras que puedan haber y poder llegar hasta tu mente. Porque él quiere llegar aquí, porque él sabe que si logra afectar tu mente, ya ganó la batalla. Porque tú vas a actuar según los pensamientos. De acuerdo a tus pensamientos, así serán tus acciones. Y dice aquí, no, ¿cómo dice el versículo? Tan chiquitito. ¿Cómo? Ni deis lugar al diablo, no le des ningún espacito. Si tú sabes, no, esto no me conviene, no, pero ni siquiera lo volvás a ver. Pero la curiosidad que hizo con el gato. Esto no te conviene, pero ¿por qué será que lo que no conviene es lo que más? Cuando alguien te dice, no lo hagas, ¿y por qué me dijeron que no? Ah, yo voy a averiguar. La curiosidad mató el gato. A saber cuántos gatos tengo yo aquí. Espero que ninguno. Pero ¿por qué tener esa curiosidad de lo malo? ¿Por qué querer descubrir aquello que es malo si ya te dijeron que es malo? Pero somos tan necios, somos tan simples, nos hace falta tanto espíritu, que el dominio de la carne siempre predomina sobre los valores espirituales. Sé cauto, hermano. ¿Cómo deseo que tú llegues hasta el final de tu carrera? ¿Cómo deseo que tú conserves tu vida en santidad y en temor? ¿Cómo deseo que tú puedas llegar al final de tu carrera sintiéndote con la libertad gloriosa de decir, heme aquí, Señor, aquí estoy yo? La palabra del Señor dice que el rey David le decía, pon tus ojos, Señor, ¿dónde? ¿En el rostro de quién? de tu ungido. Aquí estoy, Señor, pon tus ojos en mí. Pero ¿cómo lo va a poner el Señor en ti si no le oyes, si no le obedeces, si Él no es el que gobierna tu corazón, si tus pensamientos están cargados de maldad? Por eso el apóstol Pablo decía: en esto pensad, en lo bueno, en lo justo, en lo puro, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, que tu mente esté llena de valores buenos, de valores positivos, de pensamientos optimistas. Que traté siempre de ver las Sagradas Escrituras como la lupa para poder identificar dónde te conviene y dónde no te conviene. Las Sagradas Escrituras debe de ser el colirio para que tus ojos vean lo que es bueno. Por eso le dijo, así le dice el Señor, ¿verdad? Allá en el libro de Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, una iglesia soberbia, prepotente, abusiva, que se cree que ya lo sabe todo, que no tiene necesidad de nada, mas Dios le tiene que decir: mas tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo, y yo te recomiendo que de mí compres oro refinado y colirio para que veas. ¿Quieres tú llevar una vida de santidad? No abras tu puerta a cualquiera. Si el Espíritu Santo te advierte que esto no te conviene, oíle, hombre, oíle, ponele sentido y atención. No abras tu puerta a cualquiera, que ya cualquiera llega, toca, así pase adelante. No, mejor solo abrís la puertecita. ¿Quién es? La avaricia. A Dios, que llega a tocar, abrís la puertecita. ¿Quién es? La vanidad. A Dios, Señor, no, no, gracias. O eres de aquellos que cualquiera toca, ras, abre la puerta de par en par, pase adelante. Ya entras, metiste la ruina a tu corazón, metiste la ruina. No metas a cualquiera. El diablo se disfraza de muchas maneras, ¿verdad que sí dice la Biblia? Él es un experto para disfrazarse. Se puede disfrazar de un hombre guapo, se puede disfrazar de una mujer guapa, se puede disfrazar de un rico y millonario, se puede disfrazar de un predicador elocuente, se puede disfrazar de muchas maneras y de muchas formas. Así lo dijo las Sagradas Escrituras. No se extrañen que el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. Él es experto. Él es multifacético. Tiene muchas caras. Muchas caras. No seas ingenuo, sé sabio. Sí, así dicen, bueno, en términos coloquiales, ahí en estos, ¿cómo se llama?, proverbios populares, ¿verdad? Que no te den, ¿qué? Bueno, unos dicen que no te vean la cara, ¿no? Y otros dicen que no te den atolito con el dedo. Otros que no te engañen con el cheque falso. Hay algunos que les han pegado unas engañadas y uno dice: estos hermanos si no tienen discernimiento para nada. Les han pegado unas engañadas, pero todo porque hasta con el billete de la lotería falso los han engañado. Yo hasta el día de hoy no sé lo que es comprar un billete, porque para mí, mi suerte, ¿quién es? Aleluya. Él es mi suerte. En Él confío yo. Él nunca me ha dejado. Aún en los momentos de adversidad me saqué la lotería, pero porque conocí a mi Salvador. Hermano, no abras tu puerta. Sé sabio, porque si no, la ruina va a entrar a tu casa. Cerciórate bien que las decisiones que tomes son decisiones tomadas bajo la influencia y la dirección de Dios. Entonces dale, da tus pasos seguro, porque Dios está contigo. Así se lo dijo Moisés. Moisés le dice al Señor: Bueno, dice el Señor, ve Moisés y hace esto y esto. Ay, Señor, pero si tú no vas conmigo, no voy. No voy, no me muevo ni un milímetro si yo no estoy consciente que tú vas conmigo. Qué cosa más linda. Así es usted. No, primero toman la decisión, se van a dar en la cara y allá vienen de regreso. Con el ojo morado, qué sé yo. Con fracasos en tu vida. Es tan sencillo. Clama a mí. ¿Y qué? Y yo te responderé. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? No te voy a dejar huérfano, sino que enviaré el otro Consolador. Y Él os guiará, ¿a dónde? A toda la verdad. ¡Qué cosa más linda, ¿no? Llénate del Espíritu Santo. Deja que la unción de Dios llene tu corazón, llene tu mente, llénate del contenido de las Sagradas Escrituras y deja que el Espíritu Santo sature hasta el último rincón de tu mente y de tu corazón. Entonces tus pasos serán firmes y el respaldo de Dios se verá en cada cosa que hagas, porque Dios está contigo. ¿A quién has abierto la puerta? No lo sé. Pero bueno, busquemos otro pasaje. Segunda de Corintios, ahí atrasito. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, verso 11. ¿Qué dice ahí? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino qué? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén y amén.